desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a la edición de día viernes de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Usted está escuchándonos en Colorado en 1650 AM Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor. También muchos alrededor del país y del mundo en RadioLaRed.net, en la aplicación de Radio La Red en su teléfono inteligente. Muchas, muchas, muchas gracias a todos. Saludos a muchos de ustedes escuchándonos de todos estos lugares. Un saludo especial esta semana a un grupo de gente colombiana en Colombia. No recuerdo lamentablemente la ciudad que me dijeron, pero me informaron el domingo que hay algunos que están no solamente viendo nuestro canal de YouTube en Iglesia La Red, pero también tienen información de Radio La Red. Así que si están ahí, gracias, gracias a ustedes. Dios les bendiga. Y son personas que están escogiéndonos también porque pues quieren conocer bien la palabra de Dios. Y eso es lo que tratamos de hacer para todos ustedes. Así que un saludo también desde nuestra hermosa ciudad de Denver, Colorado. 720-325-7282 es nuestro teléfono. 720-325-7282. Usted puede llamar ahí para hacer una pregunta para que yo los viernes pueda responderla aquí. O también puede escribirnos. O mandarnos un texto a ese teléfono que dije recién. O puede ir a radiolared.net y desde allí escribirnos un correo electrónico. El programa llega hasta usted como una coproducción del Ministerio de Vivir Mejor Incorporated y también de Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, y de Radio La Red. Si usted está buscando una iglesia cristiana donde congregarse, una iglesia que, bueno, lamentablemente hoy en día tenemos que hacer la diferencia, aclarar, una iglesia que sea bíblica, que enseñe la palabra de Dios directamente desde la palabra de Dios, que es la Biblia. Eso es lo que la Biblia misma define como una iglesia de sana doctrina, expresión que indica que también hay mala doctrina en algunas situaciones, en algunas iglesias, ciudades. Entonces, aquí hablamos bastante acerca de eso, casi todos los días en diferentes programas. Se menciona no solamente nosotros, sino los que producen otros programas que ponemos aquí al aire. Es indispensable que uno esté recibiendo el alimento sólido de la palabra de Dios tal cual es, o de lo contrario, bueno, va a haber consecuencias en nuestra forma de pensar, de actuar, de decidir. Así que es indispensable que usted tenga sana doctrina. Si usted está buscando una iglesia, nosotros somos Iglesia La Red. Nos llamamos Red Evangélica de Denver porque somos una iglesia multicongregacional. Estamos aquí en Denver, en las ciudades de Castle Rock, hacia el sur, Arvada, hacia el oeste, Lakewood, Denver, Aurora. Y estamos trabajando, esperando en Dios para que podamos tener otras congregaciones alrededor del estado de Colorado. Si usted nos escucha alrededor del estado, está lejos de cualquiera de las cinco ciudades que acabo de mencionar, Aurora, Denver, Lakewood, Arvada, Castle Rock, llámenos porque estamos trabajando tal vez en su ciudad y usted no lo sabe. Cuando digo trabajando estamos haciendo algunas cosas, preparándonos para una posible nueva congregación ahí en su ciudad. Y en todas las congregaciones enseñamos la palabra de Dios, es el mismo mensaje. Tenemos varios predicadores aparte de su servidor aquí. Y yo soy el pastor de Iglesia de la Red, pero entreno a predicadores que ya están haciendo un muy buen trabajo. Y nos repartimos el trabajo de predicar, de enseñar, de discipular, de aconsejar. Y en todas las congregaciones usted va a encontrar el mensaje de la palabra de Dios, alabanza y adoración. Y también actividades para niños, adolescentes, jóvenes. Tenemos también un trabajo con los varones, otro con las damas. y así. Y cada congregación tiene su dirección diferente, horarios diferentes. Y para que usted obtenga toda la información, necesita visitarnos en iglesialaredenver.org, ahí en el internet. O llamarnos al 720-325-7282. Y si nos visita en cualquiera de las congregaciones, bueno, visítenos más de una vez. Yo les sugeriría con todo amor que nos visiten no solamente para conocernos, porque ha oído hablar de Iglesia de la Red o porque estamos en la radio todo el día. Además de eso, que le agradecemos, si usted está buscando activamente una iglesia donde pueda usted congregarse con su familia, si es que usted tiene una familia o si es un soltero o soltera también, hágalo más de una vez, visite más de una vez la congregación que escoja o todas las congregaciones, pero para conocer realmente una iglesia, una primera impresión no es suficiente, aun si esa es una buena impresión, o si no es una muy buena impresión. Siempre conviene ir más de una vez, a menos que usted no escuche la palabra de Dios predicada. Ahí ni se moleste en regresar, pero en Iglesia a la Red usted va a escuchar siempre la palabra de Dios predicada expositivamente. Entonces, como hay otras cosas también allí para usted, aunque lo principal es la predicación, pues visítenos varias veces, hable, haga preguntas. Nosotros solemos tener cada tanto tiempo reuniones de orientación, y eso es una buena oportunidad para que usted se empape, dicen en algunos países, se absorba, ¿verdad?, las diferentes cosas que la iglesia hace como iglesia. La iglesia no es como Walmart, la iglesia no es como Target o ninguna escuela o universidad. Es decir, la iglesia no está ofreciendo servicios al consumidor. La iglesia es una iglesia que ya se ha establecido dentro de poco. Van a ser 11 años, para gloria de Dios, como un grupo de personas que hemos sido llamadas por Dios al arrepentimiento, a la conversión, y hemos sido llamados para Él, como es el caso de todas las genuinas iglesias alrededor del mundo, cristianas. Entonces, no estamos aquí para decirle, venga y compre un producto, o nosotros tenemos mejor alabanza y adoración que la iglesia de la otra ciudad. No, eso no es así, no debe ser así. Nosotros hacemos lo que hacemos, como entendemos que Dios nos ha guiado a hacerlo. Y cuando usted escoge una iglesia, lo primero que tiene que ver en esa iglesia es que se predique la sana doctrina. Lo demás es importante, pero no es lo más importante. Si usted busca una iglesia por la alabanza y la adoración, la orquesta, el coro o el grupo, usted se equivocó. Ya, así como lo escuchó, se equivoca. Porque eso es entonces algo que está buscando para su propia satisfacción personal, pero no necesariamente para su edificación personal. Entonces, una iglesia tiene que aprender a alabar a Dios bien, y eso significa que lo que está cantando, el contenido de lo que canta, dice, lee, ora, tiene que ser bíblico. ¿Cómo lo hace? ¿Con cuánta gente lo hace? ¿Si suena muy profesional o no? Eso es relativo. No es lo más importante. Porque no son las cosas que van a edificar su vida. Son las cosas que van a inspirarle, sin duda, o que pueden emocionarle mucho. Pero no son las cosas que le edifican. De acuerdo a lo que dice la Biblia. En Romanos 2, en 1 Corintios 2, etc. Tiene que usted buscar que en esa iglesia que usted escoja haya realmente edificación para su vida. En los momentos duros, en los momentos felices. Y luego el compañerismo de la iglesia, la amistad, la hermandad de la iglesia tiene que ser sana. No puede haber ahí moralidad, no puede haber ahí ese tipo de cosas que son sospechosas, no puede haber abusos. Si los hay, tiene que corregirse. Cuando una iglesia tiene sana doctrina y predica la Biblia, generalmente no tiene esos problemas que acabo de mencionar o aprende a corregirlos rápido. ¿Por qué? Porque al leer la Biblia nos enfrentamos con cosas que son duras de leer, de escuchar, de aceptar, pero es palabra de Dios. Quizá usted, si nos sigue siempre aquí en radio, está escuchando los mensajes que los predicadores, yo, estamos predicando sobre la carta de Primera Corintios. ¡Wow! Hay algunos temas que son muy fuertes, pero eso es la palabra de Dios. No podemos saltarlos, no podemos evitarlos, no podemos, como quien dice, echarle agua para que suenen menos fuertes. Tampoco somos legalistas, condenatorios. Lo que estamos diciendo, bueno, esto es lo que dice el texto de la palabra de Dios y esto es lo que Dios nos manda a hacer. Y por eso usted probablemente acaba de escuchar hace poco sobre la disciplina en la iglesia cuando una persona no se arrepiente, de una, por ejemplo, de inmoralidad sexual u otros casos, ¿verdad? Rebeldía, divisiones, disensiones. Esto es lo que habla 1 Corintios. Eso hay que hacerlo. No se hace porque nos creemos mejores que otros. Se hace porque obedecemos lo que Dios dice en su palabra. Si una iglesia no obedece lo que Dios dice en su palabra, no es una iglesia. Así como lo escuchó. Si una iglesia no obedece lo que Dios dice en la Biblia, no es una iglesia. De acuerdo a la Biblia, no lo es. Es un grupo de personas que tal vez se llaman cristianas, sí, pero no es delante de Dios, delante del cielo, una iglesia. Una iglesia se aferra a lo que dice la palabra de Dios. Claro que hay que interpretarlo bien, bíblicamente, con la misma Biblia, pero es una iglesia que se aferra a la palabra de Dios. Si usted no está en una iglesia así, ore al Señor y considere Iglesia La Red, o quizás puede considerar otra iglesia, pero observe esos parámetros, observe esos lineamientos, porque en muchos lugares a veces se llenan de gente que en realidad va para autosatisfacerse con búsqueda de cosas que le hagan sentir bien, pero nunca se le habla de el cambio en su vida, del arrepentimiento. Y no estamos diciendo eso es lo único que uno tiene que hablar, pero la iglesia tiene que hablar del pecado, del arrepentimiento, de la conversión, como al mismo tiempo de la gracia y del perdón de Dios y del cambio. Si no se habla de estas cosas, si no se enfrentan estas cosas bíblicamente, eso no es una iglesia. O es una iglesia equivocada, como unas de dos o tres de las iglesias que menciona el Apocalipsis. Muy bien. Es muy interesante hablar de estas cosas, especialmente en día viernes que tenemos esta, no voy a decir libertad porque igual libertad tenemos todos los días, pero en otros casos hemos dedicado ediciones a cosas muy específicas. Los viernes en realidad tenemos una variedad de temas y también de respuestas a preguntas. Hay una pregunta que siempre está surgiendo en estas últimas dos, tres semanas que tiene que ver con lo de las personas que se sienten animales o se disfrazan de animales y actúan como ellos. Pero ya he respondido a esa pregunta el día miércoles de esta semana, el miércoles que acaba de pasar, antes de ayer. Y entonces no lo voy a responder hoy, ya lo hice. Porque era un tema de actualidad, en el miércoles de actualidad. Y usted dice, oh, me lo perdí. No, no se lo perdió, porque se lo perdió en vivo o en el momento de hacer contacto en la radio. Pero está allí para usted grabado, en RadioLaRed.net. Cuando usted va a los podcasts, busque Viva Mejor, la fecha de hace dos días, o busque simplemente ahí el nombre, donde dice personas o animales, y es el día en que hablamos de eso. La otra opción es si usted tiene el app, ha bajado el app, la aplicación, ahí también lo va a encontrar porque el app lo lleva directamente a internet también. La otra, tercera opción es que quizá usted baja los podcasts, no directamente de Radio La Red, quizá está acostumbrado a plataformas como Google Podcast o Spotify o Apple Podcast o Amazon Music, bueno, no importa. Todo eso le va a llevar a, si usted busca Radio La Red, es un camino un poco más largo, pero le va a llevar a Radio La Red. Y luego a Vive Mejor, y luego al podcast, y luego a eso. Así que no voy a responder hoy a esa pregunta. Ahora, tengo aquí en mis manos un libro en inglés que se llama Lies Boys Believe. Mentiras que creen los muchachos o los jóvenes, o como usted se refiera a ellos en la adolescencia. Esto es un libro escrito por Erin y Jason David y Nancy DeMoss, que es la editora de una serie que se llama Las mentiras que creemos. Y por eso hay uno que se llama La mentira que creen las mujeres, otra que se llama La mentira que creen los varones. Esta se llama Las mentiras que creen los boys, ¿okay? Los adolescentes, varones, los varoncitos. Tiene figuras, esquemas, etcétera. Pero, por ejemplo, ellos hablan aquí de una mentira. Una de las mentiras que creen los muchachos, los varones, los boys, es la mentira que a veces se le sienten. Leer la Biblia no es para mí. Por supuesto que es, pero este capítulo número uno habla de cómo combatir esa mentira en la mente o en la otros compañeros que le han dicho, no, la Biblia no es para ti, es para los viejos, es para los adultos, no para los jovencitos, no para los varones, muchachos. No, la Biblia es para nosotros, dirían los muchachos, porque es un tesoro. Yo, cuando fui un varón muchacho, un jovencito, pues la Biblia fue mi guía. La segunda mentira que creen, la primera fue cuando algunos de ellos piensan, la Biblia, leer la Biblia no es para mí. Otros piensan, yo no soy suficientemente bueno. Eso es mentira. Nadie es bueno, suficientemente bueno. Nadie es bueno. La verdad es que todos necesitan a Jesús. La tercera mentira es cuando los varones dicen en su mente, especialmente jovencitos, nadie necesita saber acerca de mi pecado. Y los autores dicen, la verdad es que si tú, le dicen a un varón jovencito, si tú cuentas tu historia a alguien y admites tu pecado, eso te hace libre. No solo porque uno se desahoga de eso, sino porque encuentran la verdad de Cristo Jesús. Y así habla de varias mentiras con relación al cuerpo, con relación a la identidad, como varón, como muchacho, lo repito porque en muchos países que me escuchan ese es el término que se usa. Aquí también hay, por ejemplo, bueno, hay muchas cosas, sería muy largo decir, pero cada capítulo está hablando profundamente acerca de las mentiras que creen los jovencitos, los varoncitos, y las verdades que deben creer. Erin y Jason David son un matrimonio, tienen cuatro varones, okay, cuatro varoncitos como hijos, y son los que han escrito esta guía, también tiene una guía el libro, y si usted lee inglés, o si usted tiene hijos varones que leen inglés, pues ese libro está aquí, tenemos copias en las cinco congregaciones, en las librerías de Iglesia La Red. Tenemos otro libro aquí, este está en español, tapa dura. Este fue escrito por Dale Mason y Ken Ham. Ken Ham es el director del Ministerio Respuestas en Génesis. Y este libro fue traducido al español y se llama Un viaje bíblico en 10 minutos. 52 lecturas cortas e impactantes de la Biblia. Y es tapa dura, muy buena encuadernación, a todo color. A todo color, tiene una tabla del contenido aquí. Entonces, comienza desde la creación al matrimonio, habla de los ángeles, habla de la rebeldía de los ángeles, habla de Noé. Habla de pues todas las historias bíblicas más conocidas, José, Job, Moisés, estoy saltando, ¿verdad? Débora, Barak, David y Goliat. Wow, muchas historias, muy muy bueno. Entonces, esto es un excelente libro. Dale Mason es el editor y fundador y editor ejecutivo de la revista Answers in Genesis, Respuestas en Génesis. Y es su vicepresidente también. Así que es un libro muy bueno. Este está en español, así que usted puede leérselo a sus hijos. O si sus hijos leen español, por supuesto. Y tienen aquí imágenes, a figuras, me refiero, de las historias bíblicas muy, muy buenas. Y aquí Israel Wayne, que es un conferencista y escritor, recomienda este libro diciendo: las personas me preguntan continuamente por un libro que ellos puedan usar para guiar a su familia a través de la Biblia de forma sistemática. Ahora tengo el recurso perfecto para recomendarles. El libro dice también: equípate para liderar espiritualmente tu familia con esta herramienta vital. 52 historias. Muy, muy bueno. La verdad que es muy, muy buen libro. Y la editorial y todo eso, le recomendamos esto. Usted está escuchando la edición de los días viernes de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y quiero decirle que este programa llega hasta usted gracias al patrocinio de la señora Magali Frederick. Ella es agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Y si usted, amigo, amigo oyente de Viva Mejor, quiere vender su casa o su propiedad comercial, lote, rancho, terreno, su negocio, su casita, o quiere comprar, pues consulte con Magali. Ella es una amiga de la casa aquí, amiga de Radio La Red, amiga de Iglesia La Red. Nos ha ayudado a nosotros también aquí, a las propiedades que tenemos, para la gloria de Dios. Ella es una buena trabajadora, es una creyente en Cristo, es bilingüe, es una mujer con excelentes cualidades en la comunicación. Le gusta mucho enseñar estas cosas, así que llámela si usted desea por lo menos saber cómo puede hacer estas cosas, cuál es el primer paso, si califica o no. Hay gente que no se anima a hacer cosas, pero nunca se educa para saber si de verdad pudiera o no. Ese es el primer paso. Llámela al 303-810-6761, 303-810-6761. Y usted está en 1650 AM, Radio de la Red, compartiendo la verdad en amor. Rubén Santos está, como siempre, con nosotros en los controles. Y hay un equipo muy interesante, muy bueno, de personas que están también editando los programas, no solo este, sino otros, y trabajando en la semana para que usted pueda escuchar estos programas. Lo que hacemos aquí en el estudio no lo podría escuchar usted si no hubiese otro equipo de personas fuera del micrófono, inclusive fuera del momento en que estamos haciendo el programa, para que usted pueda tenerlos en los podcasts, para que usted pueda tenerlos en el internet, para que usted pueda escucharlos aquí en 1650. Luego hay otro equipo más allá en Salem Media of Colorado, Salem de Colorado, que son los dueños técnicamente de esta emisora, y ellos trabajan con los transmisores, ellos trabajan con la torre de control que está más cerca aquí del centro de Denver. Y de paso le digo, esta semana pasada o a comienzos de, sí, creo que fue la semana pasada, o quizá usted escuchó que hubo un momento que salimos del aire. Cuando hay problemas de ese tipo, son problemas técnicos. Cuando hay problemas técnicos, está bien si usted nos llama y nos comenta, pero sí quiero que quede claro que ahí no es nosotros, no somos nosotros como Radio La Red los que hemos producido ese problema técnico. Y usted dirá, oh, se están defendiendo. Bueno, no, no nos estamos defendiendo, estamos diciéndole cómo es el asunto, porque si nos llama y nos dice, ¿por qué no arreglan eso? Bueno, nosotros técnicamente no podemos arreglarlo, porque es un problema de ingenieros, es una cuestión de la compañía Salem, y ellos, nosotros le informamos, pero ellos también lo saben y se ponen a trabajar en ese asunto. A veces ocurren problemas, como ocurre a cualquiera, ¿verdad? Solo nada más quiero que sepa eso. Cuando regresemos después de esta pausa, vamos a ir a nuestro segundo segmento y tenemos también otros temas muy importantes para usted, ya dejando también lo que es información detrás, o por lo menos información general, y vamos a ir a otros temas bien, bien importantes. Así que quédese con nosotros aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor y en su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Ya regresamos. We'll be right back.
Radio La Red, estación de Iglesia Red Evangélica de Denver. 1650 AM, KBJD, Denver. Compartiendo la verdad en amor. Federal Heights. Dios te ama.
Red Evangélica de Denver. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o en el internet a iglesialareddenver.org. Venga, le estaremos esperando.
¿Quieres probar comida diferente? ¡Ven! Te invitamos a conocer Nai Mayo Pha, un restaurante vietnamita con sabores frescos y riquísimos. Estamos ubicados en Aurora, en la esquina de East Darmon con Peoria, cerca del 225 y Parker. Somos el único restaurante de Pha en la zona. Estamos abiertos todos los días de 10:30 de la mañana a 8:40 de la noche, con excepción de los martes. Prueba Nai Mayo Pha. Para mayor información, comunícate con nosotros al 720-335-6228. ¡Te esperamos!
¡Atención! Este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! Será un honor tenerle con nosotros.
Puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
La Congregación de Iglesia La Red Aurora tiene dos servicios cada domingo. El primer servicio es a las 9:30 de la mañana. Y el segundo servicio es a las 11:30 de la mañana. Nos reunimos en nuestro edificio, localizado en el 3091 de la calle South Jamaica Court. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Aurora. Recuerde, Iglesia La Red Aurora se reúne cada domingo a las 9:30 y también a las 11:30 de la mañana. Para más información, llámenos al 720-325-7282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. Le esperamos. Será un honor tenerle con nosotros.
Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a escuchar Historias de Vida, donde usted podrá escuchar los testimonios de diferentes tipos de personas que han conocido personalmente al Señor Jesucristo y el impacto que Él ha hecho en sus vidas. ¿Quieres saber más? Sintonice Radio La Red a las 9 de la mañana cada miércoles o domingo. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, como todos los viernes, es la edición de información y temas de interés, aquí, en su programa, Viva Mejor, conducido por el Dr. Daniel Catarizano.
Así es, y damos la bienvenida nuevamente a este segundo segmento de su programa Viva Mejor, con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Y estamos en la edición de día viernes, preguntas y respuestas, recomendaciones de buenos libros, temas en general. Y hay una palabra que a veces se transforma en una pregunta, y es la palabra columna. Y no estoy hablando de una cuestión arquitectónica o el sostén de un edificio, Creo que todos sabemos lo que es una columna, sea algo muy labrado, muy bonito, como lo que vemos en los templos a veces antiguos o edificios antiguos, o por ejemplo aquí en los Estados Unidos, y yo lo he visto en muchos países del mundo, donde el Palacio Presidencial o el Congreso o la Corte Suprema de Justicia o edificios así muy antiguos tienen columnas impresionantes. En la Biblia también se utiliza la palabra columna como el ejemplo de ciertas personas que sostienen de alguna forma la iglesia, no digo a nivel de dinero, aunque en algunos casos también ocurre eso, pero aquí es algo más espiritual en el sentido de lo que, por ejemplo, dice Gálatas capítulo 2, versículo 9. Pablo le dice a la iglesia en la ciudad de Galacia, y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, que también es Santiago en la Biblia, Cefas, que también es Pedro, son los otros nombres de estos hombres, y Juan, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas en la iglesia, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y a ellos, y ellos a la circuncisión, es decir, a los judíos. Entonces, Pedro, Jacobo y Juan, que fueron los más cercanos de entre los 12 discípulos originales al Señor Jesucristo, dieron la diestra a Bernabé como un apóstol y a su compañero, perdón, a Pablo como un apóstol y a Bernabé, su compañero de viaje misionero. La señal de compañerismo, eso no era simple compañerismo de amistad, claro que estaba eso también, pero era el reconocimiento oficial que necesitaban Pablo y Bernabé para sus viajes misioneros. Pero lo interesante es que Pablo los llama columnas, o dice, eran llamados columnas, eran considerados columnas. ¿A qué se refiere? Cuando aún en la vida moderna, yo llamo a algunos miembros de la iglesia, a la red, columnas. ¿Por qué? Porque los comparo con gente como Pedro, Jacobo y Juan. ¿Por qué? Bueno, por la sencilla razón de que son fieles, como eran Pedro, Jacobo y Juan. Fieles en la persecución, fieles en los problemas, fieles en las burlas, fieles en cualquier cosa que atraviesan a través de los años. Acá en Iglesia de la Red tenemos ya casi 11 años de vida, gracias a Dios. Y si el Señor Jesús no viene antes, en abril vamos a cumplir esos 11 años. Pero hay muchas damas y caballeros, hombres, varones, hermanas, hermanos, que yo los considero columnas, porque son fieles, son constantes. Juntos hemos atravesado maravillosas bendiciones de Dios, gente que se ha entregado a Cristo, hemos sido testigos de ellos, o hemos sido usados para hablarles de Cristo y se convirtieron, los hemos recibido aquí y han crecido. Y también hemos visto gente que ya partió a la presencia del Señor, gente que se enfermó y los hemos atendido. Hemos visto gente que nos traicionó, hemos visto gente que vinieron de otros lugares y crecieron aquí, en fin. Pero hay personas aquí, como en todas las iglesias del mundo, sin duda, que han atravesado todo tipo de pruebas y bendiciones y todo tipo de cosas en la iglesia y no se van. Ahí están y han recibido a veces desprecios, yo también, pero uno no se va, uno sigue adelante. Bueno, Pedro, Jacobo y Juan, aun cuando eran discípulos, apóstoles y de los más cercanos, fíjese que estos son los tres que estuvieron ahí presenciando la transfiguración del Señor Jesucristo y es maravilloso, pero ellos también sufrieron muchos desprecios y muchas cosas. Así que si usted está en una iglesia cristiana, usted va a través del tiempo sufrir a veces desprecios, no porque la iglesia lo quiere así, simplemente porque en una iglesia hay de todo tipo de cristianos. Algunos son todavía muy bebitos espiritualmente, otros ya no, pero siguen siendo un poco inmaduros. En el proceso de santificación que Dios nos da a todos los cristianos, algunos van avanzados, otros no tanto, y otros, pues hay de todo en la viña del Señor, como dice un refrán. Entonces, ¿qué pasa con todos nosotros si somos considerados columnas? Bueno, no salimos corriendo, no nos ofendemos. Y si decimos, yo quiero servir al Señor, pero no me dan un lugar, esperamos pacientemente en el Señor, porque eso es una prueba a veces. Uno podría decir, tal vez es un error de liderazgo, puede ser, pero aun si no es un error, o aun si es un error de liderazgo, Dios está probando nuestra paciencia. Y hay otra cosa que muchas veces no se habla, pero yo lo quiero hablar hoy. Dios está probándonos para ver si somos humildes, o también Dios está probando nuestra motivación. Es decir, ¿por qué queremos servir? Bueno, porque hay que servir al Señor, pastor, es cierto. Pero si todavía no nos escoge el liderazgo para un lugar específico dentro de la congregación para servir, ¿por qué nos sentimos mal? Bueno, porque quiero servir al Señor y no me dejan. Ok, entiendo eso. Pero ¿no será también algo que habría que examinarse, como dice la Biblia, que uno tiene que examinarse a uno mismo, ¿no? En todos los casos y cuestiones, en este caso el liderazgo. Yo me preguntaría, ¿por qué quiero servir al Señor? ¿O por qué me enojo si no me dan un lugar? ¿O me quitan de ese lugar y me hacen esperar para otra cosa, lo que sea? ¿Será que yo lo quiero hacer porque de verdad quiero servir al Señor? ¿O se puede mezclar, vamos a ser honestos, sinceros, en eso el que quiero sentirme bien? Porque yo sé que sirviendo al Señor me voy a sentir bien. Pero esa no es la motivación para servir al Señor. Motivación significa, no es el motivo, no es la razón. La razón no es si me siento bien. Porque si mi razón para querer servir en mi iglesia es sentirme bien yo con Dios, o yo como persona frente a la iglesia, ¿cuándo algo pueda pasar que me tengan que mover de una cuestión a la otra, de un lugar a otro? O me digan, por ahora no necesitamos esto, tómese un descanso. O veo que escogen a otros y a mí no, me voy a ofender. Entonces eso va a mostrar que se trataba de mí. El motivo era yo, no el Señor. ¿Lo puede ver? Yo creo que sí. Entonces, el esperar es una prueba. Si uno espera con tranquilidad, Dios tiene sus tiempos. Dios tiene sus momentos. Y cuando es el momento, es porque Dios considera que ya estamos preparados para lo que nos quiere dar para que le sirvamos, o por lo menos comenzamos a estar preparados. Y entonces, cuando estamos en ese lugar que Dios nos ponga, en esa cuestión, esa cosa que Dios nos haga, vamos a hacerlo muy simple, para servirle, entonces sí vamos a poder soportar problemas que puedan haber en ese equipo de personas, por sus personalidades o diferentes culturas, o porque uno se levantó con el pie izquierdo, como dicen por ahí, y andaba mal ese día. Si uno está más firme en el Señor y ha pasado pruebas, no se va a escapar. No va a ofenderse. Quizás se sienta mal, pero no va a ofenderse. Yo le digo a los miembros en la Iglesia de la Red, miren, si vamos a jugar un día a quien ha recibido mayores ofensas, el pastor ganó. Porque desde que comienza hasta que continúa su ministerio todos los años que sirve, no crea que es figurita ahí intocable. Lo que pasa es que uno como pastor no se va a parar en el púlpito a decir, este y otro me dijo esto y lo otro, porque el púlpito no es para eso. El púlpito es para predicar la palabra de Dios, no es catártico. Es un término técnico para decir, no aprovecho ese momento para entonces desahogarme o a ver, entonces eso me hace sentir mejor. No. Ahora, a veces hay cosas que decir del púlpito, pero en lo general uno dice, no, esto es un tema entre la persona y yo, o este grupo y yo, o esta cuestión y yo. Grupo no, me refiero a grupo musical, aunque podría ser el caso. Estoy refiriéndome a un grupo de personas en cualquier otro tipo de los ministerios de la iglesia. Ahora, un pastor está muy expuesto a eso siempre. Entonces uno no sigue adelante porque, bueno, este es mi trabajo, porque hay trabajos que pagan mejor. Este no es el punto. Y aun si uno ganara muy bien, uno no está en el ministerio por el trabajo, uno está en el ministerio porque es un llamado de Dios. Entonces, si usted dice, yo quiero ser ujier, o yo quiero ser el que trabaja en el estacionamiento, en el parking lot, o yo quiero ser security, o yo quiero estar en la bookstore, en la librería, si su iglesia tiene una, o en la cafetería, o yo quiero ser un diácono, un anciano, un predicador, un maestro, una maestra, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, todo tiene su tiempo, dice la Biblia. Y si usted dice, ya me cansé de esperar ese tiempo, me voy a ir a otra iglesia porque ahí sí, donde me necesiten, está mal en su motivación. Eso es lo mismo que si yo dijera, me voy a ir a África porque ahí me necesitan más que en Estados Unidos. ¿Quién le dijo eso? En todos los lugares hay necesidad. Es donde Dios quiere que uno esté. Él es el que escoge, Él es el que elige. Entonces, en la iglesia donde usted está, sin duda que debe haber necesidades. Las hay en una iglesia grande, como en una iglesia pequeña, como en una iglesia que recién comenzó o hace poco, o como una iglesia que ya tiene décadas. El asunto es que hay que dejar a Dios trabajar. Entonces, columnas son las personas que ya, yo digo, hemos aprendido con las pruebas. Y no me incluyo como una forma de arrogancia. Estoy diciendo, en la Biblia la idea de columnas es gente fiel, es gente constante. Es gente que, como la columna en un edificio, soporta un huracán si es necesario. Hay lugares en este país, como estoy seguro en otros países, donde los edificios están construidos dependiendo de las condiciones atmosféricas constantes de ese lugar. Entonces, en otros lugares no, y por eso se vienen abajo, pero en estos edificios antiguos que yo mencionaba antes, pues permanecen por siglos. Son pesadísimos. Y han experimentado a veces algunos terremotos o huracanes o ciclones, grandes tormentas, y no se destruyen. Ahí están. Bueno, porque tienen columnas. Algunas se ven y son decorativas. Ahí al frente del edificio. Mientras que hay otras columnas que no se ven. Entonces uno puede decir, hay columnas, los predicadores, el pastor, pero no son columnas por la posición que tienen, son columnas por el carácter que tienen. Y no estoy hablando del carácter de la personalidad, eso es bueno, pero estoy hablando del carácter moral, el aguante, como dicen por ahí, la resistencia. Hay mucho llanto, hay mucha lágrima, hay mucho sufrimiento que han pasado y que pasan, pero no los mueven. Recuerdo el Salmo que dice, son como árbol plantado junto a corriente de agua, cuya hoja no cae, y todo lo que hace prosperará, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces yo le pregunto a usted, amigo oyente, ¿usted es un cristiano? ¿Usted de verdad es cristiano? ¿O es cristiano cultural? ¿Usted es cristiano nominal, es decir, es de nombre, o de verdad? Es alguien que ha rendido su vida a Jesucristo, el único y suficiente Salvador de su vida. Usted es cristiano y ama a Dios. No usa a la iglesia para su autosatisfacción, para problemas de identidad que tienen y la iglesia la sentir mejor. No, usted de verdad es miembro, es parte de la iglesia local donde usted está y ama a Dios y pase lo que pase, usted permanece firme porque no se trata de usted. Ahora usted me dirá, bueno, Pastor Daniel, así como en Iglesia de la Red, en cualquier otra iglesia del mundo, ¿hay injusticias? Pues lamentablemente sí. A veces yo digo, bienvenido al planeta Tierra, hello. No debería ser así, no estoy diciendo eso está bien, de ninguna manera, pero mientras va Dios transformándonos toda nuestra vida, entran personas en la iglesia y hay personas en la iglesia que quizá por muchos años están allí y como que les cuesta madurar. Y Dios tiene paciencia con ellos, entonces, y con nosotros, pues entonces debemos tener paciencia unos con nosotros. Si usted anda de turismo de iglesia en iglesia buscando la que le satisfaga sus propios deseos o sus propios intereses, como puede ser servir porque hay un interés escondido que usted ni siquiera se da cuenta, o sí, eso es pecado. Entonces, si usted dice, estoy en una iglesia, estoy conforme, se enseña la sana doctrina, se enseña la palabra de Dios, pero no me dejan ser pastor, o no me dejan ser predicador, o no me dejan cantar solo, o no me dejan tener un grupo de alabanza, o no me dejan tener una célula en mi casa, o no me dejan ser ujier, o no me escogen para esto, y para el otro, y para aquello. Bueno, mire, eso no significa que su iglesia no le ama. Quizá le está haciendo un favor. ¿Cómo? Claro, porque más allá de cuáles sean las razones por las cuales, por lo menos hasta ahora o en este momento, no ocurrió eso en su vida, la iglesia no le ha escogido para algo, o le quitó de algo para ponerlo en otro en el futuro, o como sea el caso de su iglesia local, le están haciendo un favor. ¿Por qué? Porque Dios, mientras tanto, le está probando. Y su pastor o sus ancianos, los líderes, están observando cuál es su actitud frente a esa, a ese deseo que usted tiene. Yo tengo muchos años en el ministerio, pues porque así es, ya por mi edad y porque me he mantenido en el ministerio para la gloria de Dios. Entonces, le digo eso para demostrarle que en tantos años que tengo en el ministerio, 11 casi de los cuales en Iglesia La Red, tengo muchos más en otro lugar antes, otros lugares antes, iglesias antes. Esto es lo que yo he observado. Como pastor uno aprende y tiene dones y talentos de Dios para esto, ¿verdad? Uno aprende que es bueno que gente tenga que esperar hasta ser escogido para una función en particular. Ahora, hay algunas funciones que son más fáciles que otras de involucrarse, pero hay otras donde se necesita tiempo. Y hay algunas específicamente donde se necesita bastante tiempo, especialmente cuando se trata del pastorado o la predicación de la palabra, la consejería, porque la influencia de esas personas, como yo y otros que predicamos, aconsejamos y enseñamos, sobre la gente es muy delicada. Por ejemplo, dice la Biblia que los pastores hemos de dar cuenta de nuestro ministerio, y usted también, de lo que haga, pero para nosotros es terrible si enseñamos algo que no es sana doctrina, cuando tengamos que dar cuentas cara a cara a Dios. Y usted dice, ¿y si soy ujier no tengo que dar cuenta? Sí, pero usted sabe que la influencia de un ujier es hermosa en el momento en que usted está ayudando a que la gente se acomode en el templo, en su local. Pero la influencia de uno que aconseja, predica o enseña es una influencia muy fuerte en cuanto al alma de la persona. Usted está predicando la misma palabra de Dios y eso determina todo en la vida de la persona. Es mucho más importante que el trabajo de acomodar automóviles en el parking o personas en los asientos, pero no se ofenda, pues si usted se ofende tiene otro problema, ¿verdad? Más grave. Lo que estoy diciendo es, poniéndolo en perspectiva, las características de una persona que enseña, según la Biblia, y las características de una persona que predica, como de acuerdo a la Biblia, o aconseja, etcétera, son más fuertes que las características de una persona que hace un trabajo técnico o que hace un trabajo que dura solamente el tiempo que dura un servicio. Esa persona tiene que ser amable, sonriente, gentil y soportar que a veces la gente no quiere sentarse aquí o allá, ¿verdad? Etcétera. Yo entiendo eso perfectamente. Pero obsérvese que no hay requisitos en la Biblia para la gente que es ujier, o para la gente que está en audio y video, o para la gente que está acomodando automóviles. Aquí el asunto es, hay requisitos para ancianos y obispos, para pastores, para predicadores, para los que exhortamos. Entonces, los otros requisitos los pone la misma iglesia. Son importantes, pero para aquel que aspira, como dice la Biblia, obispado o para aquel que aspira usar dones que Dios le dio, digamos, en la enseñanza, por ejemplo, o cosas así, también hay requisitos a nivel moral, hay requisitos a nivel familiar y también hay requisitos a nivel de su conducta. En este caso, si la persona es impaciente, si se enoja porque todavía no le dan una clase o no le dan una responsabilidad mayor, con más influencia a este nivel espiritual, bueno, yo como pastor no puedo escoger a esa persona, porque aunque Dios le dio esos dones y aunque yo veo el potencial maravilloso que la persona pueda tener, si es arrogante, si es orgullosa o si es impaciente o si veo que su motivación es tiene un poco de inseguridad en su personalidad y esta posición le va a hacer sentirse mejor, no puedo escoger a esas personas. Todavía no están preparados. Pero le estoy haciendo un favor. ¿Por qué? Bueno, porque si yo digo, bueno, para que no se ofenda, no se vaya de la iglesia, para que no se enoje, para hacerle sentir bien conmigo mismo, lo voy a poner en esta posición, no le estoy haciendo un favor. ¿Sabe por qué? Porque más tarde va a tener problemas con la gente, con visitantes, con nuevos creyentes, con falsos creyentes, con gente que viene a otra iglesia con otras ideas, con gente que viene a otras religiones y todavía no se convirtió, va a tener una serie de problemas. Va a tener un equipo allí o a ser parte de un equipo con personas que todavía también están aprendiendo esto y lo otro. Entonces no le hago un favor, no está preparado, lo pongo ahí y al poco tiempo sabe que me va a decir, pastor, no quiero seguir más acá, no lo aguanto. A esta situación, a esta persona, a este problema, yo pensé que era otra cosa, ajá. Y lo mismo pasa con aquellos que de pronto se van y de pronto dicen, no, yo quería ser pastor, acá hay que esperar demasiado tiempo, el pastor es muy exigente. Yo no digo pastor catarizano, yo soy muy exigente, tengo que serlo, por lo que la Biblia me exige a mí también. Digo cualquier otro pastor colega que me está escuchando aquí o en cualquier otra parte del país o del mundo. Tienen que ser un poco exigentes, eso no significa legalistas o enseñorearse de la congregación. Significa que entienden muy bien su responsabilidad y vamos a dar cuenta de nuestros actos a Dios. Imagínense si yo mañana estoy frente al Señor y Dios me dice, yo no quería que esa persona estuviese en tal posición en esa iglesia, pero tú la pusiste porque tu motivación fue no ofenderle, o que no se fuera de la iglesia porque a lo mejor daba mucho dinero. O a lo mejor no daba dinero, mucho, pero tú no querías. Tú no querías tener un problema. Ahí me desobedeciste, Daniel. Entonces yo soy consciente de esa responsabilidad. Y todo pastor debe ser consciente. Y si yo estuviera en una conferencia de pastores hoy, eso es lo que les diría. Hermanos, varones, pastores, tenemos que ser conscientes de que tenemos una responsabilidad muy grande. Y es un riesgo, humanamente hablando, para nosotros, porque la gente puede ofenderse o creer que somos legalistas o decir, pues, ¿cómo quiere que sea? Bueno, nuestra responsabilidad primaria, primera y más importante es con Dios. Y no les hacemos un favor si tienen ese tipo de manera de ser y los ponemos en una posición que de verdad les va a dañar a ellos mismos y ellos van a dañar a otros con su mala actitud, porque no van a poder resistir. Y está comprobado, de pronto no van a poder resistir otra personalidad que los dirija y que a lo mejor sea más fuerte que ellos o fuerte como ellos. Y tenemos que hablar de estas cosas, porque no es necesario dejar de ser columnas. Tenemos que aprender a ser columnas, aun si usted, amigo oyente, no es alguien como o esa columna que está afuera y se ve y todos aplauden o admiran, a lo mejor es una de esas columnas que está dentro de ese edificio que es la iglesia, hablando como una analogía, una comparación. Dios está viendo y Dios le está dando esas fuerzas para sostener ese edificio que es la iglesia. Que Dios le bendiga, nos encontramos.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.
Continuamos en la programación que trae esperanza a tu vida. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.